Vamos a recuperar el asunto de las verduras que se están tirando en la isla de Tenerife, que hoy cifran en el periódico El Día en 150 toneladas, ¿no? Una auténtica barbaridad. Afortunadamente, después de abordar este asunto, los micrófonos de COPE Canarias, pues se ha llegado a un acuerdo entre estas empresas productoras de verduras y frutas y algunas ONGs que están distribuyendo esos alimentos. Pero claro, ¿cómo pueden seguir plantando y sobreviviendo los agricultores? Nos hemos fijado en el Cabildo de Gran Canaria, que según Rafael Hernández, presidente de COAC Canarias, se ha establecido un acuerdo desde el año pasado, además, cuando empezaron a tirarse estos productos, para que lleguen a ONGs o a colegios y también los agricultores reciban los ingresos. Lo que pasa es que ayer Javier Parrilla, el consejero del Cabildo de Tenerife, el consejero de Agricultura del Cabildo de Tenerife, decía que esto no se puede hacer, lo que está haciendo el Cabildo de Gran Canaria. Vamos a recordar lo que nos decía Javier Parrilla.
Los procedimientos administrativos son los que son. Además han tenido unos cambios recientes que tenemos que aplicar. Bien, por lo tanto, me dicen es que el Cabildo de Gran Canaria ha hecho eso. Necesito entonces saber cuál es ese camino. Porque estrictamente tienen que ser todos por concurrencia y publicidad y con cuestión previa. Bien. Y ese previo, ¿cómo lo vas a poder prever si nadie lo manifiesta? Es lo que he querido explicar. Podríamos intentar lanzar, que es lo que estamos haciendo ahora, pues la línea de subvención, que también tendrá que ser por concurrencia y publicidad, igual que las 27, 28 líneas de ayudas que hemos consensuado con el sector primario este año, de la cual pues ya estamos sacando adelante las cosas.
Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria. Buenos días, Antonio.
Hola, muy buenos días.
¿Cuál es la fórmula que se ha utilizado?
Vamos a ver, desde el mes de abril hasta ahora, Cabildo de Gran Canaria, atendiendo a la situación de emergencia social, a la crisis sanitaria que se ha convertido en una crisis social y económica de una enorme dimensión para nuestra tierra, puso en marcha un paquete de medidas destinadas a reforzar los servicios públicos, a atender a las personas y a las pymes en situación de más vulnerabilidad y también a generar inversión en la isla. Nosotros para el sector primario hemos destinado en el último año unos 6 millones de euros. Unos 3 millones han sido distribuidos a través de ayudas directas al sector primario para explotaciones lecheras con pérdida de producción, queserías artesanales, cofradías de pescadores, acuicultores, flor cortada y vivero. Es decir, todos los que habían sufrido paralización de ventas, cese de actividades productivas. Bueno, le hemos puesto en marcha un paquete de ayuda en torno a los 3 millones de euros. Y puesto en marcha un canal social, y ahora voy a lo que me están preguntando directamente. Un canal social al que hemos destinado también unos 3 millones de euros. Y que hemos dividido en tres áreas, en tres actuaciones diferenciadas. Por una parte, distribución de ayudas con un convenio con la Consejería de Educación para familias de cuota cero, es decir, distribuimos 23.524 cestas de 15 kilos de productos para 6.000 familias, fruta, verdura, huevos, queso, leche fresco, etcétera, para todas aquellas familias que estaban en los comedores escolares que no podían acceder a los comedores escolares y sabíamos que estaban en una situación de fragilidad social importante. Luego, una segunda área, un segundo paquete de actuaciones conveniados directamente con las ONG sociales. Uh-huh. Es decir, aquí estaban bancos de alimentos, Cruz Roja Española, Cáritas Diocesana, Asociación Oportunidades de Vida, comedores sociales orientadas por entidades como las Hijas de la Caridad, Osor Lorenza, y ahí hemos hecho una distribución en 2020 de más de 1 millón de kilos y en 2021, pues la previsión es que podamos también estar en torno a 1.300.000 kilos, o sea, casi 2 millones y medio de kilos distribuidos a través de las. ¿Cómo? Como llegamos, nosotros les damos una
subvención. Para compararlo con lo que nos decía Javier Parrilla, ¿ese dinero se lo daban ustedes a las ONG y después las ONG compraban los alimentos o compraban ustedes los alimentos y se lo daban a las ONG?
Efectivamente, nosotros le damos una subvención a la ONG y después el Cabildo directamente negociaba la compra de esos productos con varias cooperativas, 6 cooperativas distintas, que a su vez lo gestionaban con más de 200 productores. Utilizamos esta fórmula. Nosotros, la subvención era de la ONG, pero nosotros hacíamos de intermediario con las cooperativas para que los 200 productores vendieran sus productos. Y así, durante todo este tiempo, todas estas organizaciones sociales han ido recibiendo puntualmente los productos necesarios para atender a las familias más vulnerables. Y luego abrimos
y gracias también un mercado digital. Y gracias a eso, Antonio Morales, no se han tirado alimentos producidos en Gran Canaria.
Efectivamente, y luego creamos también un mercado digital, un mercado que ha tenido muchísimo éxito, tuvo un éxito extraordinario cuando estábamos confinados, pero que hemos mantenido, con lo cual garantizas también que de manera directa el productor puede hacerte llegar a tu casa lo que tú has elegido, ¿no?, a través de este mercado digital, con lo cual facilita mucho también la compra directa del productor a la familia. Pero sí, la fórmula que elegimos fue esa, ¿no? Es decir, subvención a las organizaciones no gubernamentales, trabajo compartido con cooperativas importantes de la isla y ellos a su vez interactúan con más de 200 productores locales en el área de agricultura del Cabildo de Gran Canaria. Por tanto, yo quiero agradecer el trabajo, el esfuerzo de verdad durante todo este tiempo del consejero, del director general Alejandro Bay, todo el equipo del área, Miguel Hidalgo y Alejandro Bay han formado un tándem extraordinario para hacer posible, y luego con todas las cooperativas, las áreas, yo tengo que de verdad que agradecer el trabajo enorme, porque bueno, sin duda es un alivio,
yo sé que las comparaciones son odiosas, ¿no?, pero viendo desde luego que en la isla de Tenerife todavía se están planteando cómo hacerlos, para felicitarlos, Antonio Morales, la verdad es que sí, porque ayer cuando hablamos con el consejero de Agricultura del Cabildo de Tenerife todavía no lo tienen claro, y es tan sencillo como darle una llamada a ustedes y decir, oiga, don Antonio, ¿ustedes cómo lo han hecho?
Bueno, muchas gracias. A veces en las administraciones, bueno, el día a día nos puede y a lo mejor no alcanzamos a buscar soluciones, o porque también los técnicos a veces, bueno, tienen opiniones distintas, ¿no?, sobre la manera de interpretar.
¿Tú sabes lo que es tirar 150 toneladas de verduras, de frutas mensualmente? Es un auténtico disparate con la necesidad que tiene la gente de alimentación. Le va a saludar al resto de compañeros que seguro que quieren profundizar en esta cuestión y en otra. Jaime.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, presidente.
Buenos días.
¿En qué momento dieron el paso? Porque ha hablado efectivamente del trabajo que se hizo durante esto, que se ha hecho durante estos últimos meses. ¿En qué momento, si puede, digamos, precisarlo, tomaron la decisión de hacer las cosas así? ¿Cuánto costó ponerlas en marcha?
No, fue en el mes de abril. Nosotros, a la semana del confinamiento, ya tomamos un paquete de medidas, de 160 medidas, y en las que se contemplaba estas que estamos planteando. Nosotros desde el primer momento tuvimos claro que teníamos que poner en marcha medidas que atenuaran el daño, la afección de esta crisis a las personas que lo peor lo estaban pasando. Por eso lo del convenio con la Consejería de Educación. Fíjense, es que fueron 23.000 cestas de 15 kilos que llegaron a 6.000 familias todo el tiempo que los comedores estuvieron cerradas. Eso era garantizaba también, bueno, y puedo contar, lo que pasa no las puedo decir así directamente a la radio, sectores concretos que recibían, de los que recibíamos llamadas por la situación terrible que estaban viviendo en ese momento, confinados, sin poder generar recursos, y tuvimos también que arbitrar con las cooperativas agrícolas fórmulas para hacerle llegar de manera directa los alimentos, ¿no? Estas familias cuota cero hizo posible que durante el periodo de confinamiento de los centros escolares cerrados, estas familias no dejaran de recibir estas cestas, estos alimentos que estos niños percibían durante su etapa escolar en los comedores. Y luego también desde el mes de abril mismo llegamos a acuerdos con las organizaciones no gubernamentales más importantes de la isla y con las cooperativas agrícolas, y nos sentamos y generamos esta fórmula. Ellos reciben la subvención y nosotros hacemos de intermediarios con la cooperativa. Qué bueno. Y los productores, por lo tanto, reciben el producto directamente, pero la subvención se la hemos dado a la organización no gubernamental.
Claro. Manolo Mederas, ¿alguna cuestión para Antonio Morales?
Buenos días, don Antonio. Primero, buenos felicitarle días por la gran imaginación que ha desplegado el Cabildo de Gran Canaria, no solo con este asunto, sino además con muchos otros donde se requería pues la ayuda de las instituciones para salir del mal bache en el que estamos. Yo sí le quería preguntar, ¿estas iniciativas en el ámbito agrícola son suficientes o habrá que impulsar otras para la agricultura hasta recuperar sobre todo el mercado turístico, que es el gran consumidor del campo canario?
No, muchas gracias. Sí, no, hay que seguir tomando medidas. Pero tenemos que, de verdad, tenemos que ser conscientes desde la sociedad, desde el conjunto de la sociedad, de la necesidad de que arrimemos el hombro todo. Mire, voy a poner un ejemplo. El viernes pasado estuvimos en la aldea, en la firma de un convenio entre SPAR, Coagrisán, estábamos el presidente del gobierno de Canarias, estaba yo también, que me parece importantísimo. SPAR lo está haciendo, por ejemplo, con los productores de la papa. Les aporta la semilla, les garantiza la compra de la producción y nunca por debajo del precio del coste, ¿no? Por lo tanto, es muy importante, y lo hizo SPAR también con los productores de tomates de la aldea, y lo han hecho también con productores de melón, sandía, de naranja, y lo van a hacer con los de la habichuela. Es decir, tenemos las empresas locales, las pequeñas y medianas empresas, las grandes superficies. Esto tuvo poco eco en los medios de comunicación. Esto tiene que tener muchísimo eco en los medios de comunicación, porque generamos conciencia, información, formación sobre la necesidad de consumir el producto nuestro, por muchísimas razones, por la lucha contra el cambio climático, porque no es lo mismo comerte un producto que viene de 2.000 kilómetros, 3.000, 5.000, 200.000 kilómetros de distancia, que el que tienes aquí, porque protege el territorio, el paisaje, porque genera empleo local, porque mantiene vivas nuestras tradiciones, por tantas cosas. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes todos, de que un hecho de estas características, que una cooperativa como esta, o una entidad como SPAR, lleguen a un acuerdo para vender su producto. Eso hay que dimensionarlo en la medida que se precisa. Es necesario que sumemos todo esfuerzo, pero hay que generar mucha formación de educación en torno a lo que significa mantener el sector primario en las islas. Hay muchas cosas por hacer, desde luego. Vamos a seguir trabajando. Por ejemplo, mire, estamos un proyecto fundamental para mantener el sector primario, Chira Soria, garantizar el agua, Tunte, Mogán, las cuencas de Tejeda y Artenara. Un proyecto fundamental en el que estamos trabajando, instalar fotovoltaicas y eólicas en todas las plantas desaladoras y depuradoras, porque bajan el precio del agua. Eso es muy importante, fundamental, lo tenemos que seguir haciendo para los próximos años. Que el agua de las cumbres siga en la cumbre y aquí podamos regenerar todas las aguas negras. Ya se están regenerando en Gran Canaria para la agricultura, el 50% destinados a la agricultura. Quedan muchísimas cosas por hacer, pero yo creo que estamos dando los pasos necesarios. Pero no podemos ir más allá si no se genera una conciencia crítica de todos, de la ciudadanía, de los medios, de las grandes superficies, de la necesidad de consumir, de comprar el producto local.
Le saluda también Pepe Moreno. Pepe.
Don Antonio, buenos días. La verdad buenos es que días, la Pepe. Iniciativa puede ser muy buena, la verdad que está denotando, y también eso nos lleva a la otra reflexión, don Antonio, de que hay que ver cómo ha subido la cantidad de gente que en este momento necesita ayuda. Pero yo le quería preguntar por otras cosas, si usted me lo permite, don Antonio. Sí. Por ejemplo, mañana estamos pendientes de una rueda de prensa del gobierno para ver qué es lo que sucede con los niveles. Gran Canaria podría rebajar su nivel a nivel 2, tiene cifras para ello, pero claro, no las tiene en las UCI, ¿no? Y hay quien está temeroso de que se pueda producir ese nivel de rebaja. Eso por un lado. Y luego estamos ya casi a 10 días, don Antonio, de que se termine el estado de alarma. ¿Y después qué vamos a hacer? ¿Qué, usted, que siempre ha sido reflexivo en eso y temeroso también, el primer escenario, ¿qué es lo que puede pasar mañana? ¿Es partidario de bajar a Gran Canaria al nivel 2 en este momento? ¿Y qué puede pasar después del día 9?
Sí, bueno, ustedes me conocen mi posición sobre estos asuntos, la hemos debatido mucho en estos micrófonos. Soy en esto una persona absolutamente conservadora. Yo mantendría el nivel. Eso de precipitarnos a cambiar los niveles porque se produce una modificación que indica que la situación va mejorando, a mí no me parece determinante para tomar decisiones definitivas. Por lo tanto, yo sería cauteloso. Es verdad, y que yo al afirmar esto aquí, habrá sectores críticos conmigo y que dirán, bueno, claro, porque la hotelería, pero el precipitarnos muchas veces lo que provoca es que después tengamos que tomar decisiones que perjudican más. Por lo tanto, en estos momentos yo creo que es más fácil ir flexibilizando poco a poco, abriendo poco a poco los periodos de toque de queda, los espacios para las reuniones, flexibilizando, pero desde luego yo soy partidario de que no nos lancemos a tomar medidas que después hagan que nos tengamos que arrepentir y volver atrás, como hemos hecho durante mucho tiempo, desgraciadamente, porque luego no ha habido las respuestas de contención social necesarias para frenar esta situación. Y con respecto al levantamiento de los decretos de alarma, yo espero que una vez pasadas las elecciones en Madrid, que están condicionando lo que está sucediendo en el conjunto del Estado, se reflexione sobre esto en el Parlamento español y no se tome esa decisión, porque desde luego nos puede situar en momentos de fragilidad jurídica, de indecisiones, de incapacidad de afrontar decisiones importantísimas a la hora de controlar la pandemia.
Entonces, y si no, Antonio Morales, ¿a qué nos exponemos después del 9 de mayo?
Pues si no, nos exponemos a que se vayan tomando medidas que se puedan recurrir, que puedan cuestionar los tribunales y estemos en un limbo jurídico continuamente, sometidos a improvisaciones, a incertidumbre generalizada, y a mí me parece que eso no es bueno en estos momentos.
¿Y desde el punto de vista de los contagios a qué nos exponemos?
Nos exponemos si no está el estado de alarma.
Sí.
Bueno, a que se tomen medidas por parte de las comunidades autónomas que no tengan soporte jurídico y que no se puedan implementar y que, por lo tanto, si no hay control social y no hay una contribución social a paliar la pandemia, los efectos de la pandemia, bueno, puede pasar que nos veamos en una cuarta, quinta o sexta ola, las que estén por venir, si no somos capaces de generar los mecanismos de control necesarios, ¿no?
No, clarito en su aportación. Claro, que estoy diciendo, pero si estábamos la semana pasada celebrando que hemos bajado el toque de queda de las 10 a las 11 como la gran celebración, como la gran concesión, y resulta que el 9 de mayo a lo mejor nos quedamos sin toque de queda.
Efectivamente. Eso a mí me parece, desde luego, que no es una medida acertada, y espero que una vez pase con el periodo electoral, donde hay una confrontación en todas las organizaciones y está mirando más en el resultado, en la búsqueda de un resultado positivo para cada uno de ellos en estos momentos, obviando, ¿no?, el interés general del país. Pero yo creo que una vez pasada esta situación, se reflexiona en el Parlamento y se pueda prorrogar el estado de alarma.
Claro. Un asunto menor, lo que pasa es que ayer nos decía el alcalde de Teror que no veía la celebración de la romería del Pino. ¿Usted lo ve así también o cree que de aquí a allá el efecto de la vacuna se puede notar y a lo mejor se pueda celebrar?
No lo sabemos. Yo creo que no podemos en estos momentos saber qué va a pasar. Ojalá tuviéramos la certeza de que las vacunas hagan efecto, que consigamos ese efecto rebaño también que pretendemos, y que esa inmunidad y que al final podamos recuperar esa normalidad. Pero a mí me parece muy difícil que pasado el mes de agosto, además que el mes de agosto, las vacaciones el año pasado fueron así, suponen siempre un aumento de la incidencia. Por lo tanto, me parece muy aventurado decir desde ya si podemos o no hacerlo. De todas formas, estamos trabajando, como siempre, trabajamos de manera coordinada, el obispado, el ayuntamiento y el cabildo, y al final del mes de mayo, o a la mitad de mayo, pues haremos también una rueda de prensa para informar de cómo va la situación.
Muy bien. Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria. Gracias por atendernos. Que tenga un buen día.
Es un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Buen día.